Ya en 1519 empezaron a aparecer en forma de pequeños folletos en latín los escritos de los reformadores de otros países, a los que siguieron, meses después, obras de mayor aliento, escritas casi todas en castellano. En ellas se ponderaba la Biblia como piedra de toque que debía servir para probar cualquier doctrina, se exponía sabiamente la necesidad que había de reformas y se explicaban con claridad las grandes verdades relativas a la justificación por la fe y a la libertad mediante el Evangelio. La primera, la más noble, la más sublime de todas las obras, enseñaban los reformadores, es la fe en Jesucristo. De esta obra deben proceder todas las obras. Un cristiano que tiene fe en Dios lo hace todo con libertad y con gozo, mientras que el hombre que no está con Dios vive lleno de cuidados y sujeto siempre a servidumbre. Este se pregunta a sí mismo con angustia cuántas obras buenas tendrá que hacer. Corre acá y acuya, pregunta a este y aquel, no encuentra la paz en parte alguna y todo lo ejecuta con disgusto y con temor. La fe viene únicamente de Jesucristo y nos es prometida y dada gratuitamente. Oh hombre, represéntate a Cristo y considera cómo Dios te muestra en Él su misericordia, sin ningún mérito de tu parte. Saca de esta imagen de su gracia la fe y la certidumbre de que todos tus pecados te están perdonados. Esto no lo pueden producir las obras de la sangre, de las llagas, de la misma muerte de Cristo. Es de donde emana esa fe que brota en el corazón. En uno de los tratados se explicaba del siguiente modo la diferencia que media entre la excelencia de la fe y las obras humanas. Dios dijo, «Quien creyere y fuere bautizado, será salvo». Esta promesa de Dios debe ser preferida a toda la ostentación de las obras, a todos los votos, a todas las satisfacciones, a todas las indulgencias y a cuanto ha inventado el hombre, porque de esta promesa, si la recibimos con fe, depende toda nuestra felicidad. Si creemos, nuestro corazón se fortalece con la promesa divina, y aunque el fiel quedase despojado de todo, esta promesa en que cree le sostendría. Con ella resistiría al adversario que se lanzara contra su alma, con ella podrá responder a la desapiadada muerte y ante el mismo juicio de Dios. Su consuelo en todas sus adversidades consistirá en decir, «Yo recibí ya las primicias de ella en el bautismo. Si Dios es conmigo, ¿quién será contra mí? ¡Oh, qué rico es el cristiano y el bautizado! Nada puede perderle, a no ser que se niegue a creer». Si el cristiano encuentra su salud eterna en la renovación de su bautismo por la fe, preguntaba el autor de este tratado, ¿qué necesidad tiene de las prescripciones de Roma? Declaro, pues, añadía, que ni el Papa, ni el Obispo, ni cualquier hombre que sea, tiene derecho de imponer lo más mínimo a un cristiano sin su consentimiento. Todo lo que no se hace así, se hace tiránicamente. Somos libres con respecto a todos. Dios aprecia todas las cosas según la fe. Y acontece a menudo que el simple trabajo de un criado o de una criada es más grato a Dios que los ayunos y obras de un fraile, por faltarle a éste la fe. El pueblo cristiano es el verdadero pueblo de Dios. En otro tratado se enseñaba que el verdadero cristiano, al ejercer la libertad que da la fe, tiene buen cuidado también en respetar los poderes establecidos. El amor a sus semejantes le induce a portarse de un modo circunspecto y a ser leal a los que gobiernan el país. Aunque el cristiano sea libre, se hace voluntariamente siervo para obrar con sus hermanos como Dios obró con él mismo por Jesucristo. Yo quiero, dice el autor, servir libre, gozosa y desinteresadamente a un Padre que me ha dado toda la abundancia de sus bienes. Quiero obrar hacia mis hermanos así como Cristo obró hacia mí. De la fe, prosigue el autor, dimana una vida llena de libertad, de caridad y de alegría. ¡Oh, cuán elevada y noble es la vida del cristiano! Por la fe se eleva el cristiano hasta Dios, por el amor desciende hasta el hombre, y no obstante permanece siempre en Dios. He aquí la verdadera libertad, libertad que sobrepuja a toda otra libertad, tanto como los cielos distan de la tierra. Estas exposiciones de la libertad del Evangelio no podían dejar de llamar la atención en un país donde el amor a la libertad era tan arraigado. Los tratados y folletos pasaron de mano en mano. Los amigos del movimiento evangélico en Suiza, Alemania y los Países Bajos seguían mandando a España gran número de publicaciones. No era tarea fácil para los comerciantes burlar la vigilancia de los esbirros de la Inquisición, que hacían cuanto podían para acabar con las doctrinas reformadas, contrarrestando la ola de literatura que iba inundando al país. No obstante, los amigos de la causa perseveraron hasta que muchos miles de tratados y de libritos fueron introducidos de contrabando, burlando la vigilancia de los agentes apostados en los principales puertos del Mediterráneo y a lo largo de los pasos del Pirineo. A veces se metían estas publicaciones dentro de fardos de heno o de yute, cáñamo de las Indias, o en barriles de vino de Borgoña o de Champaña. A veces iban empaquetados en un barril interior impermeable dentro de otro barril más grande lleno de vino. Año tras año, durante la mayor parte del siglo XVI, hiciéronse esfuerzos constantes para abastecer al pueblo con testamentos y Biblias en castellano y con los escritos de los reformadores. Era una época en la que la palabra impresa había tomado un vuelo que la llevaba, como el viento lleva las semillas, hasta los países más remotos. Entretanto, la Inquisición trataba de impedir con redoblada vigilancia que dichos libros llegasen a manos del pueblo. Los dueños de librerías tuvieron que entregarle tantos libros que casi se arruinaban. Ediciones enteras fueron confiscadas, y no obstante ejemplares de obras importantes, inclusive muchos Nuevos Testamentos y porciones del Antiguo, llegaban a los hogares del pueblo, merced a los esfuerzos de los comerciantes y colportores. Esto sucedía así especialmente en las provincias del norte, en Cataluña, Aragón y Castilla la Vieja, donde los valdenses habían sembrado pacientemente la semilla que empezaba a brotar y que prometía abundante cosecha. Uno de los colportores más tesoneros y afortunados en la empresa fue Julián Hernández, un enano que, disfrazado a menudo de buhonero o de arriero, hizo muchos viajes a España, ya cruzando los Pirineos, ya entrando por alguno de los puertos del sur de España. Según testimonio del escritor jesuita Fray Santi Áñez, era Julián un español que salió de Alemania con designio de infestar toda España y corrió gran parte de ella, repartiendo muchos libros de perversa doctrina por varias partes y sembrando las herejías de Lutero en hombres y mujeres, y especialmente en Sevilla. Era sobremanera astuto y mañoso, condición propia de herejes. Hizo gran daño en toda Castilla y Andalucía. Entraba y salía por todas partes con mucha seguridad con sus trazas y embustes, pegando fuego en donde ponía los pies. Mientras la difusión de impresos daba a conocer en España las doctrinas reformadas, debido a la extensión del gobierno de Carlos V sobre Alemania y los Países Bajos, se estrechaban más las relaciones de España con estos países, proporcionando a los españoles, tanto seglares como eclesiásticos, una buena oportunidad para informarse acerca de las doctrinas protestantes, y no pocos le dieron favorable acogida. Entre ellos se encontraban algunos que, como Alfonso y Juan de Valdés, hijos de don Fernando de Valdés, corregidor de la antigua ciudad de Cuenca, desempeñaban altos puestos públicos. Alfonso de Valdés, que como secretario imperial acompañó a Carlos V con motivo de su coronación en 1520 y a la Dieta de Worms en 1521, aprovechó su viaje a Alemania y a los Países Bajos para informarse bien respecto al origen y a la propagación del movimiento evangélico, y escribió dos cartas a sus amigos de España, haciendo un relato completo de cuanto había oído, incluso un informe detallado de la comparecencia de Lutero ante la Dieta. Unos 10 años después, estuvo con Carlos V en la Dieta de Augsburgo, donde tuvo oportunidad para conversar libremente con Melanchthon, a quien aseguró que su influencia había contribuido a librar el ánimo del emperador de falsas impresiones, y que en una entrevista posterior se le había encargado dijera a Melanchthon que su majestad deseaba que éste escribiera un compendio claro de las opiniones de los luteranos, poniéndolas en oposición, artículo por artículo, con las de sus adversarios. El reformador accedió gustoso al pedido, y el resultado de su labor fue comunicado por Valdés a Campeggio, legado del Papa. Este acto no se le escapó al ojo vigilante de la Inquisición. Luego que Valdés regresó a su país natal, se le acusó ante el Santo Oficio y fue condenado como sospechoso de luteranismo. El poder del Espíritu Santo que asistió a los reformadores en la tarea de presentar las verdades de la Palabra de Dios durante las grandes dietas convocadas de tanto en tanto por Carlos V, hizo gran impresión en el ánimo de los nobles y de los dignatarios de la Iglesia que de España acudieron a aquellas. Por más que a algunos de estos, como al arzobispo Carranza, se les contase durante muchos años entre los más decididos partidarios del catolicismo romano, con todo, no pocos se dieron al fin a la convicción de que era verdaderamente Dios quien dirigía y enseñaba a aquellos intrépidos defensores de la verdad que con la Biblia abogaban por el retorno al cristianismo primitivo y a la libertad del Evangelio. Entre los primeros reformadores españoles que se valieron de la imprenta para esparcir el conocimiento de la verdad bíblica, hay que mencionar a Juan de Valdés, hermano de Alfonso, sabio, jurisconsulto y secretario del virrey español de Ñápoles. Sus obras se caracterizaban por un amor a la libertad, digno del más alto encarecimiento. Escritas con gran maestría y agudeza, en estilo ameno y con pensamientos muy originales, contribuyeron grandemente a echar los cimientos del protestantismo en España.